Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Consecuencia de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el miércoles, es el 26 de julio del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos, que a esta hora ya son noticia.
Como no les sale nada, están desesperados. La mayoría de los medios pertenecen a la oligarquía corrupta y bombardean, pero no hay nada que temer.
Se estableció la creación de un grupo de trabajo para evitar que los traficantes de drogas sintéticas usen a las empresas comerciales legítimamente establecidas para sus fines.
Desde el fin del título 42, nosotros observamos que los encuentros irregulares, ¿verdad?, en la frontera entre mayo y junio disminuyeron 50%.
Desde principios de julio, plumas dedicadas a criticar, denostar, ofender y mentir en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dedicaron buena parte de su tiempo a sembrar la idea de un atentado, lo cual es falso.
En estos momentos en que estamos haciendo estos trabajos, se presentó una fuga de hidrocarburos, que la fractura es de 7 centímetros, la mitad de lo que mide un bolígrafo.
Aquí está la Sedena, señores. Aquí se están agarrando aquí. Pues mamá, se andan agarrando con todo, ¿vale?
Mami, allá vienen los gatos.
Chingue su madre, creo que le dieron un tráiler.
Espérate a la pared, güey. Espérate a la pared, güey. No mames.
Hubo provocaciones y hubo quien quería alentarnos a la confrontación, a incendiar. Y el acierto del movimiento pacifista que encabezó el licenciado Andrés Manuel López Obrador dio al traste con esa estrategia.
Comandante Hugo Javier Moreno Pérez.
Son los héroes de nuestro tiempo y de Coahuila.
¡Justicia para los 21 desaparecidos! ¡Viva! ¡Vivo los de Varo! ¡Vivo los queremos! ¡Cárcel! ¡Cárcel para el machete!
Hoy fecha, 24 de julio, no queremos machete, así que ¡fuera machete! ¡Que no plebes, fuera!
Como ya escucharon ustedes bien, la estaquita, el vehículo que decíamos nosotros que era particular, era del Ayuntamiento de Benito Juárez, el cual también fue dañado y calcinado.
Para todos aquellos que dicen, a ver, ¿por qué mejor no ves los temas de narcotráfico? No lo hacemos porque la seguridad es y depende exclusivamente del gobierno de la Ciudad de México, que ha hecho un trabajo nefasto.
Siempre que hay una persona lastimada, si amerita un traslado al hospital, se hace de inmediato, con apoyo de operación policial. Pero una cosa es que salga a atención hospitalaria y otra cosa es que salga absuelta, que no ha sido el caso.
Quiero decir que estoy muy agradecido con el jurado por darse el tiempo para revisar todas las pruebas y todos los hechos con cuidado.
Bueno, en la música nos va a estar acompañando a lo largo de los siguientes minutos los Rolling Stones. Y no hay más por qué motivo de los 80 años de Mick Jagger. Hoy Mick Jagger está cumpliendo 80 años, sigue rock and rollando, están preparando nueva producción y pues sí, sigue siendo el frontman más importante en este momento de las bandas que pues existen en el mundo del entretenimiento y de la música. Mick Jagger, alrededor y al lado de los Rolling Stones. Y en contraste, hoy nos enteramos de la muerte de Sinéad O'Connor. 56 años, las dos etapas o las dos partes de esta historia. Una mujer exitosa en su momento, polémica también. Murió el día de hoy, así lo informó su gente más cercana, a los 56 años. Y por el otro lado, los 80 años, lúcidos 80 años de Mick Jagger. La pausa juntos, las 5:05, regresamos.
En un momento regresamos, juntos.
anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Bueno, las 5 de la tarde con 9 minutos es el tiempo del centro del país y sí, estamos escuchando, ya lo veíamos y lo platicábamos hace unos minutos antes de la pausa comercial, celebrando los 80 años de Mick Jagger, Gimme Shelter, estas de las grandes, estas de las muy grandes canciones de los Rolling Stones. Oigan, vamos a detenernos en todo lo que está ocurriendo en el Frente Amplio por México. Ya hay decisiones importantes que nacen desde el Instituto Nacional Electoral que tienen que ver con la fiscalización, la red, la claridad que tiene que ver alrededor de ello, topes de gastos, cómo van a poder funcionar como funcionarios, si no hay retiro de propaganda cuenta como gasto de precampaña. Vaya, hay muchas cosas que se van a estar platicando. Está con nosotros, y ahorita hay una reunión que le damos las gracias a Alejandra Latapí, que nos permita, porque ya también está en la instalación de los comités. Alejandra Latapí es integrante del comité organizador para construir este Frente Amplio por México. Alejandra, gracias por estos minutos. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime, y muy buenas tardes a toda tu audiencia.
Alejandra, ya la decisión del INE y lo que se conoce, ¿cómo la analizan ustedes? ¿Cómo la procesa el Frente Amplio, lo que está en torno a la fiscalización, las reglas y las cuales tienen que estarse implementando ya?
Bueno, lo vemos y lo recibimos como un mandato al cual pues hay que ponerle mucha atención, hay que estudiarlo para poder hacerlo del conocimiento y poder apoyar tanto a las y los aspirantes para que puedan cumplir con estos informes, con estos reportes, con estas nuevas exigencias que son dentro del marco de las atribuciones de la autoridad, derivadas también de las sentencias del propio tribunal. Y pues como estamos ahora trabajando en esta alianza ciudadano-partidista, también revisando cuál va a ser la mejor manera de que los aspirantes puedan interactuar con los partidos políticos para todas estas nuevas requerimientos.
¿Cuál va a ser eso? Particularmente eso de que hay voces que piden que renuncien quienes están en este momento en una función, en un legislativo o que tienen algún otro cargo por parte del gobierno o de algún ente de la federación. ¿Qué se tiene que hacer en ese sentido, Alejandra?
Bueno, habrá que analizar aquí, sí, caso por caso, porque como bien sabes, no es lo mismo una renuncia a un cargo en un ejecutivo local o federal que la solicitud de licencia a un cargo de elección popular, porque los cargos de elección popular son irrenunciables. Entonces habrá que encontrar pues la manera de poder dar cumplimiento de manera eficaz y oportuna a estas nuevas determinaciones, pero eso sí pues requiere un análisis un poco más profundo.
En los 34.3 millones de pesos que puede cada participante gastar, ¿es mucho, es poco? ¿Cómo lo evalúan ustedes?
No hemos llegado a evaluarlo porque estamos precisamente, como tú lo dices, en estos momentos en la instalación de los comités locales para tener la presencia en las 32 entidades de comités que repliquen y que nos apoyen, que repliquen las decisiones y los avances que llevamos en el comité organizador y que puedan apoyarnos para todas las decisiones que vienen enfrente. En estos momentos vamos conociendo también, bueno, han venido en diferentes momentos, pero hoy en la noche será la sesión del Consejo General del INE, en donde ya nos quedará perfectamente claro cómo vienen estas nuevas medidas en materia de fiscalización y rendición de cuentas.
Por ejemplo, es un ejercicio que ya está en curso. ¿Cómo se tiene que asumir esto que se conoció el día de hoy, Alejandra? ¿Se toma retroactivamente o es a partir del día de hoy? ¿Hay qué se tiene que hacer o cómo se debe de asumir?
Mira, es parte de los temas que tenemos que analizar, porque como tú sabes, con la ley no puede ser retroactiva, pero tendremos que ver qué sucede exactamente hoy en la noche en la sesión del Consejo General del INE, que entendemos que está citado para comenzar a trabajar a las 8 de la noche. Entonces, pues estaremos atentos, por supuesto, para poder mañana ya tener con mayor claridad pues la lista de actividades y de análisis que tengamos que hacer y cómo compartirlo con aspirantes y con las áreas también responsables de los partidos.
Estamos platicando con Alejandra Latapí, ella es integrante del comité organizador para construir el Frente Amplio por México. Alejandra, regresando al tema de los comités, ¿de qué manera van a operar? ¿Cómo es que van a estar constituyéndose? ¿Van a estar los tres partidos políticos, PAN, PRI, PRD en ellos? ¿Va a haber alguna presencia de sociedad civil? ¿Qué es lo que va a estar ocurriendo?
Bueno, Sí, replican más o menos, y digo más o menos, la integración que tenemos en el comité organizador.
Okay.
En términos de hay una mayoría ciudadana, pero son menos personas. Va a haber un la persona coordinadora de esos grupos de trabajo, de estos comités, uh-huh. Será un especialista en materia electoral, alguien que haya sido consejero, magistrado, o que haya trabajado en, ya sea en este en alguna institución administrativa, los OPLES o antes las vocalías del INE como consejeros o como funcionarios, o en los tribunales también de locales.
Uh-huh.
Y tres ciudadanas o ciudadanos propuestos por las organizaciones de la ciudadanas, y un representante por cada partido político, que por lo general pues serán las dirigencias estatales. De las entidades legislativas.
Entiendo. El tema de las firmas y la recolección de las mismas, ¿qué es lo que se ha dicho al interior? Hemos visto que ya hay algunos de los participantes de estos 12 perfiles que dicen que ya lograron las firmas. Una de ellas es Xochitl Gálvez. ¿Qué se dice de eso, Alejandra?
Mira, nosotros en la invitación, que es nuestro reglamento, nuestras reglas, uh-huh. Que fueron dadas a conocer cuando se instaló este comité, con toda claridad establecimos que se darán reportes a las y los aspirantes para que ellos puedan saber cómo van y poder determinar o ajustar sus estrategias, porque se da el número de simpatías recibidas y las entidades federativas donde estas están recibiendo. Estos reportes solamente se dan a cada uno de los aspirantes, uh-huh. Es decir, cada aspirante no sabe cómo va el otro.
Ah, entiendo.
Y nosotros no tenemos a detalle tampoco esa información, y la daremos a conocer cuando se acabe la recopilación de firmas, que acabe el 8 de agosto, y nosotros daremos a conocer las cifras el 9 de agosto.
Alejandra, te dejamos para que ya vayas a atender este tema del comité con una última pregunta. La siguiente fase, ¿para cuándo está planteada? Sabemos que vienen los comités, ahorita están todo lo que representa la recolección de firmas, que son de los 12 perfiles. ¿Qué viene para los principios del mes de agosto, para las primeras semanas?
Mira, el 9 de agosto vemos quiénes pasan a la siguiente etapa, es decir, quiénes obtuvieron 150,000 firmas validadas,
uh-huh.
Y esas personas pasarán a un foro nacional, okay. Y posteriormente al foro se va a levantar una encuesta para seleccionar a las tres personas aspirantes que pasan a la siguiente etapa.
Perfecto. Pues Alejandra, ya no te quitamos más tiempo porque sabemos que abandonaste de momentáneamente esta reunión. Gracias, cuídate mucho, Alejandra, y que estés muy bien, mucho éxito.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
Hasta pronto. Es Alejandra Latapí, ella es miembro, es integrante del comité organizador para construir el Frente Amplio por México.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy, haciendo el uso de la mañanera, lo hizo el día de ayer, lo comentó y dijo que iba a presentar estas pruebas sobre lo que han escrito diversos personajes de los medios de comunicación en torno a la seguridad que corren algunos de los perfiles que están buscando llegar hacia el 2024, particularmente lo que ocurre con Xochitl Gálvez, y los riesgos también que suceden en un país tan polarizado con violencia, y bueno, pues los riesgos que pueden suceder en ese sentido. Hoy el presidente hizo este señalamiento, utilizó algunas de las columnas, algunos de los comentarios que se han hecho a través de las redes sociales o de diversos medios de comunicación, y también dio a conocer los resultados de una encuesta. Ahí el presidente ya se mete en un terreno, pues, de la cuestión legal o ilegal, porque el presidente está impedido en dar a conocer, primero, temas que tienen que ver con el electoral. Segundo, dar a conocer una encuesta de preferencias es un tema también, pues, ciertamente delicado. El presidente López Obrador también habló de que no hay ningún motivo y no hay ningún momento para el fenómeno político que puede estar existiendo para hacerle frente a la Cuarta Transformación. Lo dijo de la siguiente manera.
Y ojalá y me entiendan los de el INE y el Tribunal Electoral para que no me vayan a sancionar, pero es muy importante que se sepa que no existe ningún fenómeno político que pueda implicar el que se frene, se detenga, sea derrotada la transformación, el movimiento de transformación. No hay nada, al contrario, parafraseando a Juárez, diría: el triunfo de la reacción es moralmente imposible.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, es lo que dijo el presidente López Obrador. Vamos a la pausa comercial. Son ya las 5 de la tarde con 20 minutos. Regresamos.
En un momento regresamos. Juntos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información.
Comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Las 5 con 23 minutos, tiempo del centro del país. Vamos con información. Maestro está en la línea telefónica, el director general adjunto de registros administrativos sociodemográficos del INEGI, Omar Muro Orozco, a quien saludo. Omar, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Un gusto saludarte. Muy buena tarde a ti y a todo tu auditorio.
Pues nuevamente, hay dos grandes informaciones el día de hoy. Vamos a hablar mañana del ENIG, pero hoy nos vamos a detener en lo que dan a conocer sobre defunciones, enfermedades y de qué morimos. ¿De qué estamos muriendo los mexicanos, al menos en el 2022, maestro?
Sí, con mucho gusto, Jaime. Te comento. Mira, lo que publicamos el día de hoy son las defunciones registradas. Es una información preliminar aún. De todo el año 2022, en octubre contarán con la información definitiva. Ahora, en esta edición lo que vemos es que hubo un volumen de 841.318 defunciones, de las cuales el 56% son varones, el 43% son mujeres. Y respecto a las causas que comentas, te comento, las enfermedades del corazón se colocan en la primera causa de muerte con 200.535, luego la diabetes mellitus con 115.000 defunciones, tumores malignos con 90.000, enfermedades del hígado con 41.000, accidentes con 37.000 y en sexto lugar COVID-19 con 36.880 defunciones.
COVID-19 todavía en el 2022 marca, está dentro de los cinco primeros, ¿verdad?
La sexta, exacto.
Está dentro de las cinco, dentro de las mujeres, eso me di cuenta.
Sí, es correcto. La causa número quinta en mujeres con 14.483 casos. Es correcto lo que comentas.
Es interesante. Maestro, me llama mucho la atención los meses. Enero, febrero y junio, julio son los meses que más muertes registraron, al menos en el 2022.
Sí, exactamente. Son los meses que refieres, Jaime. Y bueno, en fenómenos también muy, muy similares. En 2021 fue también enero, febrero y agosto, en el caso de 2021.
Sobre el tema de la manera en la cual se compara 2022 con 2020 y 2021 con la presencia del COVID-19, ¿hay qué destacaría el estudio que da a conocer el INEGI, maestro?
Mira, te comento, recordemos que en 2021 todavía, en la publicación definitiva de 2021, el COVID fue la primera causa de muerte con 238.772 defunciones. Ahora, Jaime, como podrás ver, pues el COVID pasa a ser la sexta causa de muerte con 36.000 defunciones que ya te comentaba. Entonces, esas son, digamos, el comparativo respecto a COVID-19, Jaime.
Y ahí, ¿qué podríamos destacar entonces de todo ello, maestro? Estamos platicando con el maestro Omar Muro Orozco, director general adjunto de registros administrativos sociodemográficos del INEGI, sobre lo que ocurrió particularmente y este exceso de mortandad. ¿Ya podemos estar ante un escenario de lo que sucedió con la presencia del COVID-19, ya con actas de defunción en mano?
Sí, mira, son el INEGI nada más, hay una pequeña precisión. Trabaja con los certificados de defunción.
Ah, ok.
Por ahí en febrero, que platicábamos también de la edición de lo que iba acumulado de exceso de mortalidad de enero 2020 que manejamos hasta septiembre 2022, eso lo publicamos en febrero, traíamos un exceso de mortalidad de 31.8, alrededor de 680.000 defunciones en exceso.
Okay.
Ahora, al cierre de año, traemos un exceso de 28.1 con 666.000 defunciones. Entonces, recordarás también que durante 2021, por ahí de 2020 anduvimos arriba de 40% de exceso, entonces también ya vemos esta disminución en cada una de estas ediciones.
Regresando a las enfermedades, eso sí no ha cambiado, ¿no? Los temas que tienen que ver con el corazón, temas que tienen que ver con la diabetes, tumores malignos, pues siguen encabezando las listas de las enfermedades más comunes.
Totalmente correcto, Jaime. También esas son las tres principales causas de muerte que han estado presentes, incluso en la etapa de prepandemia.
Exacto.
Entonces sí, siguen a la cabeza estas tres causas de muerte que ya mencionas.
Pues interesantes los datos, maestro. Muchas gracias. Todo lo pueden encontrar en la página de internet, ¿verdad?
Claro que sí, con mucho gusto los invitamos a consultar toda esta información y estar pendientes de la edición en octubre con cifras finales, una vez ya, digamos, confrontadas con la Secretaría de Salud.
Exactamente, como bien lo puntualiza, octubre ya será el cierre de lo que ocurrió en el 2022, al menos en temas que tienen que ver con defunciones. Maestro Omar Muro Orozco, gracias, cuídese mucho, muy buenas tardes.
Un placer, buenas tardes.
Hasta pronto. Y hoy en Estados Unidos se dio un paso, muchos lo catalogan como histórico. En el Congreso de la Unión Americana, exoficiales de inteligencia, al menos tres, declararon bajo juramento que pues han recuperado restos biológicos no humanos de naves voladoras, quizá hasta no identificadas. Hay fragmentos de los congresistas solicitando estas declaraciones a estos tres personajes y lo hicieron bajo declaratoria de decir la verdad.
¿Cree que ya hemos tenido contacto con extraterrestres inteligentes?
Es algo que no puedo discutir en público.
Si cree que hemos tenido un accidente con esta nave, como indicó anteriormente, ¿tenemos los cuerpos de los pilotos que pilotearon esta nave?
Como ya dije anteriormente en mi entrevista con la estación de noticias, los productos biológicos vinieron con algunas de estas recuperaciones, sí.
¿Eran, supongo, biológicos humano o no humanos?
No humano, y esa fue la evaluación de las personas con conocimiento directo sobre el programa con el que hablé y que actualmente todavía están en el programa.
¿Y cómo se determinaría esta evidencia documental? ¿Fue en forma de videos, fotos, testimonios presenciales u otros medios?
La documentación específica tendríamos que hablar en un lugar seguro al respecto. Puedo proporcionarle una lista específica de testigos cooperativos y hostiles con los nombres de las personas específicas que estuvieron involucradas en esto.
¿Y qué tan pronto podemos tener esa lista?
Con gusto se la proporciono después de la audiencia.
Juntos, con Jaime Núñez.
Bueno, pues en la línea telefónica se encuentra José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. José, gracias por estos minutos. José, ¿ante qué estamos? ¿Ante qué es el mundo con lo que está sucediendo allá en Estados Unidos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues mira, definitivamente las declaraciones son declaraciones impactantes, planteadas con mucha seguridad, pero tienen un problema fundamental, básico, y es que la evidencia pues no está. Y exacto, lo que dice esta persona es que él conoce a otras personas que son quienes le han dicho que estas cosas existen. Entonces, es como el me lo dijo el primo de un amigo. Entonces, aquí no estamos teniendo realmente nada, excepto declaraciones impactantes. No hay, yo creo que sería importante tener la evidencia, y cuando uno tenga la evidencia, pues entonces uno podrá hacer una valoración de lo que tiene enfrente.
¿Será?
En este momento son dichos.
¿Será un corte? Déjame utilizar, ya que estamos en el tema de conspirativos, todo eso. ¿Será una cortina de humo? Porque si ya están aventándose a declarar bajo juramento, que no lleven, como bien dices, pruebas contundentes, fotografías, videos, testimonios mucho más reales, ¿podríamos estar ante algo que no es real entonces?
Pues obviamente, mientras no sea la evidencia, pues hay que ser escéptico. Yo no digo que estas personas quieran mentir a propósito ni nada por el estilo. Lo único que digo es que ellos no, los que hicieron las declaraciones, no tuvieron las muestras, ni estuvieron donde se recogieron estas muestras, ni han trabajado estas supuestas muestras, sino que ellos recibieron información de terceras personas. Entonces, yo no podría evaluar, y yo creo que ninguna persona que se dedique a esto con un poco de seriedad puede evaluar dichos de esta forma.
José, eso, ¿Qué sabe la ciencia del universo? Todo lo que ustedes han estudiado, platicado, analizado. Seguramente hay vida en alguna parte del universo. Pero de eso a que un hombrecito verde llegue en una nave a la Tierra, dista mucho, ¿no?
Pues definitivamente tienes toda la razón. La vida en la Tierra se debe a un proceso lógico, natural, evolutivo del universo, en donde los diferentes elementos químicos se han ido formando en el interior de las estrellas, en todas las generaciones de estrellas desde que el universo inició hasta ahora. Todas estas generaciones de estrellas han contaminado sus alrededores con todos los elementos químicos que conocemos de la tabla periódica, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, hasta el hierro. Todos esos elementos han sido cocinados dentro de las estrellas y estas estrellas los han mandado a sus alrededores.
Claro.
Y hay una química interestelar muy vigorosa. De hecho, se han detectado más de 200 tipos de diferentes moléculas, algunas muy complejas, hasta con 60 átomos en el medio interestelar.
Sí.
De hecho, ya hubo una sonda, una nave espacial japonesa, que fue a un asteroide, le dio un pellizco, tomó material y lo trajo a la Tierra.
Claro.
Y ya se examinó ese material, y en ese material hay estos precursores de lo que serían moléculas biológicas.
José, ¿me dejas brincar el corte comercial que llega de manera automática y regresamos para que platiques de eso, por favor?
Por supuesto.
Vamos a la pausa, regresamos a 5:35 juntos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos. Estamos platicando con José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, y todo lo que ocurrió hoy allá en el Congreso norteamericano, donde hay exoficiales y altos funcionarios que en su momento ocuparon cargos importantes en el gobierno norteamericano que señalan que Estados Unidos ocultaría información sobre ovnis. José, por último, nos decías que ya hay mucha investigación, la química del universo y los miles y miles y millones de años que tiene el universo evolucionando, pues seguramente han colocado vida en algún otro punto del universo. El universo es vasto, infinito, y seguramente existe, pero de eso a que vengan y estén entre nosotros, pues está complicado, ¿no?
Así es, y bueno, cuando te dicen que tienen evidencias de naves extraterrestres con los restos de los pilotos que lo manejaron, pues te sorprende un poco el que supuestamente Estados Unidos tenga todo eso y que China y la ex Unión Soviética o que Rusia no tenga cosas similares, porque si han estado visitándonos y han tenido estos accidentes, eso quiere decir que ha habido muchísimas naves que han venido a nuestra Tierra y que se habrán estrellado en muchos más lados, no únicamente en algunos cuantos cercanos a los Estados Unidos. Y yo creo que si esto fuera cierto, habría una cooperación bastante más fuerte e intensa de parte de Estados Unidos, China y Rusia para dilucidar estas cosas y para entender los desarrollos tecnológicos que están asociados a todo esto, que a todo mundo beneficiaría. Pero no ves nada de eso. Lo que ves es esta parte sensacionalista en el Congreso de Estados Unidos y que son dichos. O sea, una amiga me dijo, y esto suena un poco como a chismes, y mientras no hay evidencia, pues yo creo que lo que debemos de hacer es escuchar y ser muy, muy escéptico.
Bueno, y ya que te tenemos en la línea, destacar lo que ocurrió ayer con el bólido ese, ¿no? En Michoacán, Colima y parte de Jalisco, que iluminó el cielo y se hizo por momento de día en algunos puntos de la geografía nacional.
Así es. Pues mira, todos los días hay piedritas y piedrotas que entran a la atmósfera de nuestro planeta y cuando son pequeñitas, pues las vemos como uh-huh. esto que se suele llamar lluvia de estrellas o estrellas fugaces. Cuando son más grandes, bueno, pues tardan más tiempo en desintegrarse y como con la cuando entran a velocidades de varios miles sí. de kilómetros por hora y la fricción, o sea, calienta muchísimo a las piedras que terminan muchas veces explotando uh-huh. y eso es lo que sucede con estos bólidos, o sea, estas piedras se calientan mientras van penetrando y llega un momento en que es tan caliente claro. la parte que explotan y ocurre lo que se vio.
Bueno, importante y también interesante la explicación y muy espectacular. En redes sociales las imágenes son de verdad maravillosas por lo que significa. Y lo que ocurre, ¿no? Como bien dices, profesor, lo que ocurre cotidianamente, hay veces que se graban, hay veces que no se graban, pero constantemente nuestra así tierra es. Está ante ese bombardeo constante de pequeñas piedras y de distintos tamaños. Investigador así. Del Instituto de Astronomía de la UNAM, José Franco, gracias por estos minutos.
Ya, ¿puedo adelante. Hacer un comercial? ¿Puedo
claro,
hacer?
Adelante.
El día 14 de octubre va a haber un eclipse anular.
Ah, sí, maravilloso, allá en la región del Yucatán, ¿no? Y Campeche.
Bueno, se va a ver en todo el país como uh-huh. eclipse parcial, pero va a entrar por Campeche,
exacto.
va a atravesar Campeche, va a ir a Quintana Roo y luego se va hacia Centroamérica. Pero va a ser muy, muy notorio uh-huh. en Mérida, por ejemplo, y, sí. y bueno, sobre todo en varios lugares de Campeche. Entonces, yo creo que es importante que el público sepa que esto va a ocurrir y que tengan precaución para observarlo. Estamos haciendo un programa para dar información a toda la población para
claro.
que no vayan a ver demasiado tiempo el sol y se vayan a dañar.
No, bueno, y directo sería muy riesgoso. Claro que sí, a ver si en unas dos semanas hablamos con usted, porque también el próximo año habrá uno total. Tengo entendido ahí por la zona de Nayarit y todo eso, y ese va a estar también espectacular. Así que, si quieren, un par de semanas hablamos nuevamente, profesor.
Con muchísimo gusto, Jaime.
Qué gusto saludarle. Cuídese mucho.
Hasta luego, igualmente.
Es José Franco, él es investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM.
Juntos con Jaime Núñez.
Oigan, y ya le comentábamos lo que ocurrió el fin de semana allá en Oaxaca. Hablábamos con el diputado, con el presidente de la JUCOPO del Congreso de Oaxaca sobre la desaparición del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y la creación del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y de señal de combate a la corrupción. Está Giovanni Vázquez Agrero, él es consejero jurídico del gobierno del Estado de Oaxaca. Saludándolo. ¿Cómo está, consejero? Muy buenas tardes.
Jaime, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por esta oportunidad de comunicarme con tu amplio auditorio.
No, muchas gracias. Y queríamos hablar con usted. Ya habíamos hablado con el diputado el lunes, pero quisimos buscarlo para preguntarle porque hay inquietudes. Hay gente que dice que esto lo hizo el gobernador especialmente porque las cosas tienen que quedar bajo lo que él dice y sin ningún equilibrio. ¿Qué decir ante todas estas palabras, consejero?
Jaime, es una gran oportunidad para hacer dos puntualizaciones. La primera, decirte que esta es una acción legislativa. Hablaste con el autor de la iniciativa,
exacto.
que fue el diputado presidente, que quien aprobó la iniciativa de reforma fue la mayoría del Pleno del Congreso del Estado. Para una reforma constitucional se requieren más de dos terceras partes de votación, que se superó sin ningún problema. Entonces, inicia con una acción legislativa. Ahora, lo que sí, nosotros sí saludamos y reconocemos esa acción legislativa porque habíamos sido críticos del actuar, de la composición sobre todo de este órgano constitucionalmente autónomo. Esta es la segunda precisión, se trata de un órgano constitucionalmente autónomo y no del Poder Judicial como también algunos medios lo han dicho.
Okay.
Entonces, esta conformación nueva que define quién tiene la facultad soberana de hacerlo fue el Congreso del Estado. Y la otra es que desde hace más de cuatro legislaturas hay una disposición normativa constitucional que no cambió, y es que, como en todos los órganos constitucionalmente autónomos, quien propone a los integrantes de esos órganos es el gobernador, es el ejecutivo del estado, y como contrapeso el Congreso interviene. Uh-huh. Esto no es la excepción, no es una imposición del gobernador. Hizo las designaciones con la facultad que le da la Constitución, y el Congreso del Estado decidió ratificarlas, y en su caso pudo no hacerlo.
Como previamente ya había ocurrido.
En efecto, pero esto pasa en una fiscalía, esto pasa en una defensoría de derechos humanos, esto uh-huh. pasa en un órgano grande de acceso a la información, que son órganos constitucionalmente claro. autónomos. Por eso es que es derrotable el argumento donde señalan que es el ejecutivo el que quiere imponer. Claro. Es parte de los contrapesos en este orden constitucional.
Estamos platicando con el consejero jurídico del gobierno del estado de Oaxaca, Giovanni Vázquez Agrero. Consejero, el tema o la añadidura del combate a la corrupción del estado de Oaxaca, ¿qué significa para el gobierno y qué significa para una institución como la que se está intentando crear?
Bueno, en primera instancia, remarcar que se desnaturalizó la naturaleza, valga la redundancia, de este órgano autónomo. Un órgano que se dedica y tiene una sala especializada para sancionar las responsabilidades de servidores públicos que cometen actos de corrupción, pero en el mismo Tribunal de Justicia Administrativa veíamos acciones que apuntaban a actos de corrupción. Un ejemplo, Jaime, en el 2020 y en el 2021 este órgano constitucionalmente autónomo tuvo autorizado en su presupuesto el pago de jubilaciones a magistradas de ese tribunal. Sin embargo, ahora que se está revisando, nos damos cuenta de que no fueron pagadas esas jubilaciones. Las magistradas están en juicios de amparo demandando el pago, uh-huh. pero ese recurso tampoco fue devuelto. ¿Dónde okay. quedó ese recurso? No es posible. No es posible que un presidente del Tribunal de Justicia Administrativa que desapareció gane más de 3 millones de pesos al año, es decir, un sueldo de 300 mil pesos al mes, el presidente, y los magistrados de las salas unitarias, 2 millones de pesos al año, uh-huh. ganando más de 200 mil pesos al mes. No es posible en un estado como Oaxaca, Jaime. Esto Entiendo. No puede permitirse. Por eso nosotros hacemos el reconocimiento a los diputados que tomaron una decisión de frente con las consecuencias que sea y con los señalamientos que vengan. Pero de eso se trata. El eje del gobierno también que nosotros tenemos uh-huh. es el combate frontal a la corrupción. Y ahora esperamos que la sala, hay una disminución importante, es una de las cosas buenas de la reforma, que de 12 magistrados, 5 magistradas, 7 hombres, 12 en total, es más que los ministros de la Suprema Corte, imagínate.
Sí.
Ahora disminuye a 7, hay una sala especializada en combate a la corrupción que tiene que establecerse. Uh-huh. Entonces, de entrada hay un cambio sustancial y esperamos que sea un fiel de balanza, porque se trata de eso, de que vayan, Entiendo. Que operen. Por ejemplo, el tribunal desaparecido resolvía al mes alguna sala en la numeralia que ellos dan, uh-huh. 2 sentencias al mes cuando recibían hasta 15 expedientes al mes.
Okay.
Tienen un rezago impresionante en perjuicio del justiciable.
Entiendo.
Y eso es lo que nosotros consideramos que está bien, que se tengan que ir modificando los órganos autónomos y que cumplan una finalidad.
Perfecto. Oiga, consejero, y ya para despedirlo, ya quedó claro y qué bueno que nos aclara esto que ocurrió con el tema que tiene que ver con el Tribunal de Justicia Administrativa. Aquí se ha llevado a cabo en la Ciudad de México un tema que tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral, una polémica que ocurrió el día de ayer con la presencia del gobernador. Hubo compañeros reporteros que dicen que se quedaron encerrados en una sala. ¿Hubo una orden del gobernador para esto?
No, definitivamente no. Eso es una falsedad. Lo que puedo decir, el gobernador preside la CONAGO.
Ajá.
Y los consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral pidieron una cita con integrantes de la CONAGO, uh-huh. porque iban a tratar asuntos de seguridad de elecciones, pero también de elecciones que estaban en riesgo. Decidieron tener una reunión primero privada y luego atender a los medios.
Okay.
Quien tiene el mando en las instalaciones del Consejo General del INE, pues son las consejeras y consejeros del INE.
Ah, okay.
El hecho de que el gobernador Salomón Jara, que es gobernador de Oaxaca, presida la CONAGO, no quiere decir que pueda llegar a mandar o imponer.
Lo
que
órdenes.
Es cierto también, tú como periodista lo sabes, hay temas privados que Ajá. no pueden ventilarse ante los medios de comunicación. Esa es una realidad. Y totalmente falso de entonces, que los hayan encerrado.
Okay.
El lugar donde estaban tenían dos puertos, tenían
Oiga,
una de acceso.
Entonces Dígame. usted dice, niega esa versión de que haya habido una orden y que el gobernador haya dicho que no quería ir a los medios de comunicación.
Totalmente. Y okay. te lo digo por qué, porque conocimiento de causa, hechos concretos. En Oaxaca la comunicación política resalta más de 1.356 entrevistas en lo que va del gobierno de funcionarios.
Perfecto.
57 conferencias matutinas del gobernador. Hay una política pública abierta y de respeto a la libertad de expresión de los medios,
¿eh? Bueno, qué bueno, lo quería preguntar porque aquí hubo esa versión y bueno, pues es importante también conocer su punto de vista y la versión que tiene usted al interior del gobierno. Giovanni Vázquez Agrero, consejero jurídico del gobierno del estado de Oaxaca, gracias por estos minutos, cuídese mucho.
Gracias a ti, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Allá en Nuevo León hay datos interesantes. La Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas ha reconocido al estado en materia migratoria. Hizo un informe donde de manera conjunta autoridades estatales analizan la política pública migratoria. El tema migratorio es doloroso, sí, pero hay que saber entenderlo y por supuesto darle salida. En la línea telefónica se encuentra Marta Herrera, ella es secretaria de Igualdad e Inclusión del estado de Nuevo León. Secretaria, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Qué gusto saludarte. Agradezco la oportunidad y un saludo a todos tus radioescuchas.
Igualmente, secretaria, ¿qué se está evaluando o qué dicen los indicadores a los cuales ustedes tienen registro?
Mira, hoy nos sentimos pues muy honrados de poder recibir por parte de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas pues este informe de indicadores de gobernanza de migración que nos da para nosotros una línea base para poder tener claros nuestros compromisos desde el Estado y poder pues garantizar los derechos humanos de las personas en situación de movilidad humana. Así que el día de hoy tuvimos aquí la visita de la oficial de política migratoria de la OIM, que viajó desde Ginebra para darnos estos resultados, de la OIM de México, también tuvimos a la jefa de la unidad de política migratoria de la CEGOP, y nos entregaron este primer informe, uh-huh, que son los compromisos que asume el gobierno del estado en esta estrategia para fortalecer la gobernanza migratoria. Así que nos entregan 90 indicadores, uh-huh, que es una metodología que es internacional, que evalúa nuestro marco institucional, nuestro marco jurídico y nuestras políticas públicas que tenemos,
claro,
en materia de migración. Nos dicen, pues obviamente, nuestros puntos fuertes, pero sobre todo, y lo que más me interesa, es nuestras áreas de oportunidad, pues para poder mejorar.
Y en, ¿no?, ese sentido, secretaria, ¿qué es lo más importante para el estado de Nuevo León particularmente?
Pues para nosotros como estado, lo más importante es garantizar los derechos humanos de todas las personas. Entonces, tomando como base eso, lo que tenemos que ver primero que nada es si estamos tomando en cuenta todas las normas internacionales y ese respeto a los derechos de las personas migrantes. En ese sentido, pues nos reconoce la OIM como un estado que estamos garantizando los derechos humanos con una política pública que tenemos que se llama la Nueva Ruta, que garantiza pues los derechos a la salud, a la educación, al trabajo, a la identidad. Tenemos ya establecidos espacios de igualdad que atienden particularmente a las personas migrantes. Estamos desarrollando política pública que está basada en datos, que está basada en evidencia. A través de esta estrategia también nos comparamos con 11 estados que también ya forman parte de esta estrategia, uh-huh, y estamos intercambiando mejores prácticas. Estamos aliándonos con los mejores, cooperando, no nada más nacionalmente, sino, claro, también internacionalmente, etcétera. Y bueno, estos son nuestros puntos fuertes, nuestros puntos como áreas de oportunidad. Pues es que tenemos que hacer campañas para erradicar la discriminación y particularmente, uh-huh, la xenofobia. Tenemos que tener ya un plan programático de dónde estamos y qué queremos lograr. Tenemos,
claro,
que formalizar alianzas y sumar a las empresas, sobre todo. Tenemos que erradicar cualquier forma de discriminación laboral, ¿no? Uh-huh. Tenemos que tener un mapeo de esa oferta laboral para que todas las personas en situación de migración pues puedan acceder a un trabajo seguro. Tenemos que garantizar ese enfoque de seguridad para todas las personas, los mecanismos de denuncia, el apoyo legal. En fin, algunas cosas que definitivamente vamos a estar trabajando en ellas, pero pues nos sentimos muy muy honrados porque no estamos solos, sabemos,
claro,
que no estamos solos y que tenemos pues a las Naciones Unidas que nos van a ayudar en este plan de seguimiento.
Estamos platicando con la secretaria de Igualdad e Inclusión de Nuevo León, Marta Herrera. Por último, secretaria, es un tema, la migración, que seguramente llegó para quedarse durante mucho tiempo por lo que ha ocurrido en el mundo y lo que ocurre particularmente en Centroamérica y en otras regiones del país que también, por desgracia, han sido expulsoras de personas que pues no ven oportunidad económica, la presencia de grupos criminales pues los obliga a retirarse del lugar. ¿Qué hacer? Rápidamente, nos queda un minuto. ¿Qué hacer para darle salida a todo esto?
Pues mira, para nosotros más que una problemática es un fenómeno social que hay que atender y que hay que ver la gran oportunidad que tenemos. En un estado pujante, echado para adelante, que el gobernador Samuel García está impulsando tanta inversión, pues obviamente lo que queremos es que todas las personas migrantes, tanto internas del país como aquellas que vienen de otras partes del mundo, puedan encontrar en Nuevo León un hogar y el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir. Así que para nosotros es una gran oportunidad para poder capacitar, para poder lograr que se integren de manera total en nuestro estado.
Pues, secretaria, muchas gracias por estos minutos. Que tenga una excelente tarde. Cuídese mucho.
Gracias a ti y a todos ustedes.
Es Marta Herrera y es secretaria de Igualdad e Inclusión de Nuevo León. Con estos resultados de los indicadores de gobernanza de la migración allí en la entidad, este estudio que organiza la o que realiza la Organización Internacional para la Migración y por supuesto también de la mano de la Organización de las Naciones Unidas. Es así como llegamos al final de este espacio informativo. Quédese con Azucena Uresi en punto de las 6 de la tarde. A las 7, el doctor Leonardo Curcio. Los dejamos con Mick Jagger, sus 80 añotes de vida. Por supuesto, con esta, una de las grandes de los Stones.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.